Bienvenidos al Mundo en 20 Minutos. Cada día un análisis valiente y diferente de la actualidad. Sin medias tintas, sin complejos. El Mundo en 20 Minutos es un podcast de Santiago Fontenla.
Bueno, pues como en cada ocasión, temas de actualidad. Hoy también traemos uno, además que no es que esté de actualidad ahora, sino que está de actualidad desde hace mucho tiempo. Lo hemos tratado en alguna ocasión en nuestro programa y volvemos sobre ello. Para ello, para hablar sobre el tema de las armas, tenemos con nosotros a mi buen amigo Dani Álvarez, que es el vicepresidente de ANARMA. Don Dani, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bueno, pues nada, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches cuando escuchen el programa, sí. Pues a la hora que sea, Dani, no hay...
La que toque,
no hay problema. Oye, fíjate que decía, bueno, tú eres vicepresidente de ANARMA, que es para aquellas personas que nos escuchan y que nunca han escuchado a Dani o que nos han escuchado hablar un poco de esto, ANARMA es como una especie como de la Asociación del Rifle Americana, pero en España, con muchas vinculaciones a nivel internacional, también es cierto, sobre todo en Europa, aunque también tenéis vinculaciones y muy buena relación con la Asociación del Rifle en Estados Unidos, ¿no?
Sí, así es. La verdad es que, bueno, tenemos un buen plantel internacional, estamos bien conectados con la NRA, pero también con el resto de las asociaciones, programas europeas. De hecho, nosotros somos socios fundadores de Firearms United, que es una asociación de asociaciones pro armas europeas, y en ese ámbito pues la verdad es que estamos muy bien relacionados.
Bueno, Dani, me apetecía a mí retomar el tema de la legítima defensa y el derecho de los ciudadanos aquí en España a portar armas, ver cómo estaba, ver qué posibilidades había, otros permisos que existen en Europa, porque sé que hay países que están en esta materia mucho más avanzados que nosotros, pero claro, la verdad es que todo pinta bastante gris, sobre todo a raíz de algunas intervenciones, algún artículo tuyo que has escrito en Jara y Sedal y alguna intervención de Vox. Parece ser que se prohíbe el porte de las armas particulares incluso a los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, así que me imagino que para los civiles normales y corrientes la cosa estará no mal, sino bastante peor, ¿no?
Sí, la cosa está mal para todo el mundo ya. O sea, antes pues siempre estábamos hablando de que eran los civiles los que sufrían las iras de la política antiarmas, pero esto se va extendiendo como un cáncer. Y ahora mismo incluso las Fuerzas Armadas, en este caso los oficiales y suboficiales que tenían derecho a porte de sus armas particulares con la licencia tipo A, pues ha salido una orden ministerial el pasado 25 de enero del Ministerio de Defensa, en el boletín oficial del Ministerio de Defensa, y así ya se les dice que no pueden portarlas y que las tendrán que dejar en su casa porque no, ahora está prohibido. Algo que ya sucedía para los civiles, porque en España la única licencia que te permite el porte como civil es la licencia tipo B, de la cual hay aproximadamente unas 8.000 y es de concesión muy arbitraria, muy restringida, con lo cual, pues bueno, pues prácticamente, salvo algunos casos muy concretos de gente que, bueno, pues está muy amenazada o pertenece a algunos gremios, pues por ejemplo el tema de armeros que tienen que cuidar un polvorín con armas y municiones y demás. Los joyeros también empiezan a desaparecer dentro de la ecuación porque antes tenían cierta facilidad para poder solicitarla, ahora tampoco. Y esto ya se circunscribe prácticamente a una concesión arbitraria a dedo y para gente muy bien relacionada prácticamente.
Bueno, me imagino que dentro de esta prohibición para las Fuerzas Armadas no se incluirá, por ejemplo, a la Guardia Civil, me imagino, ¿no?
A ver, esto es la técnica del salchichón. Ahora mismo se ha empezado por las Fuerzas Armadas, pero que nadie tenga dudas de que esto se va a extender a la Policía Municipal. De esto estoy seguro, posteriormente la Guardia Civil y llegarán hasta el final a la Policía Nacional. Uh-huh. En las armas amparadas, quiero insistir que se trata de las armas particulares. Las armas que suelen portar cuando van de paisano, están fuera de servicio y que son las armas que suelen llevar encima. Uh-huh. Esto tiene una dimensión de seguridad pública, porque hay que tener en cuenta que claro, esta gente, policía o militar, lo es las 24 horas del día. Y de esta manera lo que estamos haciendo es quitar un activo importante de seguridad de las calles. Más aún cuando ahora mismo estamos en un nivel 4 de alerta terrorista y todo el mundo sabe qué es lo que está pasando en España con una criminalidad absolutamente desbocada. Bueno, pues estamos quitando efectivos que ofrecen seguridad al ciudadano porque alguien ha decidido que hay que quitarle sus armas. Y es así de sencillo.
Bueno, yo creo que no solo se refiere a que haya una serie de personas, instituciones, como pueden ser dentro de las Fuerzas Armadas, que no puedan llevar armas. Yo creo que se esconde algo bastante más potente detrás de todo esto, porque si no, fíjate tú, lo simple que era simplemente no tocarlo, dejarlo como estaba y ya está. Pero ¿por qué se meten en este asunto y por qué se fijan ahora en los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas? Es una cosa extraña, ¿no?
Sí, vamos a ver, todo esto responde a una hoja de ruta, que es la famosa y manida Agenda 2030, de la cual yo creo que no hay aspecto positivo alguno. Se trata de una hoja de ruta para lo que es la manipulación social y para restringir derechos y libertades. Y lógicamente dentro de la ecuación no entran los civiles armados ni las armas particulares. Entonces, todo esto responde a un plan global. No es una situación únicamente española. Hay muy pocos países que se están resistiendo a esta corriente desarmista. Curiosamente son aquellos los que más resisten, los que vienen de una experiencia pues totalitaria, ¿no? Y en Europa, concretamente, los países del Visegrad, son los polacos, son los checos, son los eslovacos. Son gente que está presentando la batalla precisamente contra el desarme civil ciudadano. Y es porque efectivamente son conscientes, porque ellos lo sufrieron, ¿no? Es el caso, hablando con un checo hace no mucho, me decía, oye, mira, a mí nos pasó cuando llegaron los nazis a territorio, lo primero que hicieron fue soltar un bando que había que entregar las armas. Claro. Pusieron pasquines y tal. Por aquel entonces las armas no estaban registradas. Había un registro de usuarios que tenían licencia, pero no concretamente qué armas tenían, y no pudieron confiscarlas. Salvo, me explicó, que ya por aquel entonces había una licencia de coleccionista, que eso sí que estaban específicos, ya eso se las quitaron, pero el resto las escondió. Luego llegaron los comunistas e intentaron lo que habían hecho los nazis, pedirles otra vez las armas, exigírselas, y volvieron a negarlas. Y ahora llegó la Unión Europea y les han vuelto a exigir las armas, pero este ejemplo que te he puesto se lo puso el ministro de Interior a un alto comisionado de la Unión Europea, y le dijo, de la Comisión Europea concretamente, y le dijo, mire, si no la pudieron quitar los nazis ni los comunistas, no pretenderá usted que se las vamos a entregar a usted.
Está claro.
Y así está el tema. Entonces, bueno, lo que pasa es que hay países más dóciles y más sumisos a la Agenda 2030, gobernados por partidos que llevan la agenda a fuego en sus programas, y lógicamente están colaborando para que esto suceda.
En todo caso, Dani, yo creo que lo que hay es miedo por parte de los políticos en general a un pueblo armado, ¿no? Un pueblo armado es un pueblo fuerte. De hecho, en Estados Unidos, todo este asunto de las armas no viene de algo porque sí, sino porque seguramente los fundadores tenían muy claro que quizá contra el primero que tendría que luchar el propio ciudadano era contra el propio Estado, ¿no? Y yo creo que eso da bastante miedo a los políticos, tener a una serie de ciudadanos que se pueden oponer a determinadas medidas dictatoriales, inquisitoriales, de los propios gobiernos, ¿no?
Sí, vamos a ver. Hay un adagio muy muy típico que se suele comentar, que es: los hombres libres tienen armas, los esclavos no. Y es así. Realmente, el grado de libertad por el cual se suele medir a veces muchas sociedades es por el acceso que se tiene a las armas. Ahora mismo estamos sufriendo una corriente globalista que es realmente esclavista. Solo tenemos que pensar cómo se van torciendo las cosas poco a poco, cómo se nos prohíbe usar nuestro coche, cómo se nos obliga a comer insectos, o cómo se nos obliga ahora, quieren que no salgamos de casa más allá de 15 minutos andando en bicicleta desde nuestro domicilio. A ver, todas las señales están indicando que al final se trata de control. Y para controlar a la gente, pues verdaderamente no hay que darle oportunidades de nada. Y ante una dictadura, porque esto puede acabar, al final todo va empeorando, ¿no? No sé qué tardarán las ciudades de 15 minutos de las cuales están hablando en convertirse en gulags, Entonces, bajo esa premisa es natural que aquellos que quieren esclavizarte o quieren controlarte, pues impidan que tengas un acceso a las armas, es lógico. Los padres fundadores de Estados Unidos tuvieron en claro en todo momento que la segunda enmienda precisamente es hacer referencia a un gobierno ilegítimo, tiránico, y que el pueblo armado pueda reponer, ¿no?, los valores de los padres fundadores e impedir que sean esclavizados. Y ese es más que... Luego, posteriormente, la segunda enmienda ha ido evolucionando y en base a sentencias del Tribunal Supremo, pues permite la autodefensa, permite el porte de armas, etcétera, etcétera, pero originalmente es lo que tú has comentado.
Bueno, tú fíjate cómo son las cosas en Estados Unidos. Yo creo recordar que había por ahí un estudio que hablaba de esos estudios hipotéticos, ¿no? Que se hacen en referencia, pues, por ejemplo, una invasión de Estados Unidos por parte, yo qué sé, de China o de Rusia y tal, ¿no?
Japón.
Bueno, pues uno de los argumentos que decían es, bueno, es imposible, olvídense de invadir Estados Unidos porque cada habitante es un señor armado, ¿no? Entonces, claro, sí, sí. ¿Cuántos millones de armas hay en Estados Unidos y personas, lógicamente, dispuestos a defenderse?
Sí, vamos a ver, esa es una frase que se atribuye a un almirante japonés, en el cual fue preguntado sobre la posibilidad de invadir Estados Unidos. Y entonces él lo dijo muy claro. Resulta imposible invadir Estados Unidos porque detrás de cada brizna de hierba y detrás de cada ventana se encuentra un ciudadano armado. Y es cierto.
Exacto.
El número de armas en Estados Unidos por 100 habitantes está en el orden de 125. Es decir, hay más armas que ciudadanos. Para hacernos una idea, comparativamente con España, España tiene 6, aproximadamente 5,8, 5,9 armas por cada 100 habitantes. Otros países de nuestro entorno tienen más. Alemania y Francia andan sobre las 19 armas por cada 100 habitantes, por ejemplo. Entonces, desde esa perspectiva es lógico pensar que ante una invasión, que parece que hablamos de cosas que quedan muy lejanas, sí, y que son muy hipotéticas, sí, pero pues lo podemos preguntar a los ucranianos.
Por ejemplo.
Que hasta hace 4 días realmente no tenían ningún problema. Yo me acuerdo de haber estado hablando con mi homólogo ucraniano, antes de que se produjesen los sucesos estos, y se estaba discutiendo en el Parlamento ucraniano pues una legislación de armas que era bastante restrictiva. Lo gracioso del tema fue que al producirse la guerra, ese mismo gobierno que les estaba intentando quitar las armas pasó a distribuirlas en camiones con una dotación de munición en las plazas de los pueblos. Es decir, cuando el gobierno vio que peligraban sus traseros, inmediatamente no tuvo ningún problema en repartir armas sin ningún tipo de licencia, ni no licencia, ni guía, ni no guía. O sea, y esa es la realidad, ¿no?
Bueno, Dani, vamos a ver, sabemos cómo están las cosas de la tenencia de armas, sabemos, yo creo que todo el mundo sabe cómo está el tema de la legítima defensa en Estados Unidos. Me gustaría tocar dos temas que creo que son interesantes. Por un lado, cómo está el tema de la legítima defensa en Europa, no solo en España, y luego en relación a Estados Unidos, me gustaría y yo me imagino que conocerás los famosos datos que siempre están diciendo, bueno, es que claro, esto de la tenencia de armas lo que provoca es que haya todos los años miles de muertos por este tipo de... Bueno, tampoco creo que sean datos que puedan acompañar este tipo de afirmaciones, ¿no?
A ver, hay que ser muy cauteloso cuando se habla de Estados Unidos, porque Estados Unidos en sí mismo es un continente. Entonces, cada estado podríamos asimilarlo a un país. Y como tal, cada uno de ellos tiene su propia legislación, ¿eh? Entonces hay legislaciones muy restrictivas, hay legislaciones menos restrictivas y luego hay incluso el porte constitucional, que ya hay muchos estados que lo tienen. El porte constitucional es, usted no necesita ningún tipo de licencia, la licencia se la da la Constitución, ¿eh? Es lo que se llama el porte constitucional.
Sí.
Pero luego hay estados como el de California que tienen una legislación de armas más restrictiva que la española.
Ya.
Luego, por otra parte, hay que analizar que Estados Unidos es un país que se ha hecho a golpe de pistola. Es decir, es una sociedad que viene de donde viene, con unos usos culturales diferentes a los nuestros, y que además, bueno, hay que analizar también que no toda la violencia que se produce en Estados Unidos tienen la misma dispersión. O sea, es decir, está muy concentrada en determinados estados, que curiosamente son estados gobernados por demócratas con leyes sobre armas muy restrictivas. Por ejemplo, el estado de Illinois, en concreto Chicago, tiene un montón de muertos todos los fines de semana, en base a las pandillas, etcétera, etcétera, pues son pues su población con desarraigo, con mucha pobreza, con gente que no termina sus estudios a muy temprana edad o que no van al colegio, etcétera, 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 que son otras variables las que intervienen en la violencia que puedan tener más allá del número de armas, ¿no? De hecho, hay países como puede ser Suiza en Europa, que no tienen 125 como Estados Unidos, pero sí, sí que tienen 50 armas por cada 100 habitantes. Podríamos extrapolar que debería haber la mitad de violencia si esto se debe al número de armas, y no es así.
Sí, sí, entonces, sí.
Realmente intentar relacionar violencia con número de armas no es la mejor cosa. Hay que analizar más profundamente qué es lo que sucede y tal. Y luego, a nivel europeo, pues en Europa hay de todo un poco. Incluso hay países como la República Checa, que tiene una libertad de armas impresionante. De hecho, hay 300.000 ciudadanos que tienen licencia de porte. Es decir, hay 300, son 10 millones y medio de checos lo que tiene el país, y 300.000 personas llevan a diario un arma encima. Uh-huh. Y no oímos a la República Checa que sucedan ni matanzas, ni tiroteos, ni nada. De hecho, lo que sí podríamos sacar son ejemplos de que ciudadanos armados han impedido que se produzcan sucesos de robos, de intrusiones, etcétera, etcétera, que eso, claro, eso realmente en la prensa progre no vende. Entonces, de eso no nos enteramos. Pero los que estamos en el mundillo y tenemos contactos, sabemos de que efectivamente se producen efectos beneficiosos en una sociedad armada que además es una sociedad educada.
Bueno, y oye, y el caso de Suiza, ¿no?, por ejemplo.
Sí, claro, los suizos tienen incluso, la mayoría de las armas que tienen son automáticas, es decir, que disparan, ametrallan, tiran en ráfaga, y además les acompaña una dotación del Estado de munición, pues porque ellos funcionan con el sistema de milicias, ¿no? Tampoco hay grandes problemas con esas armas que son automáticas y que son la mayoría de ellas, y que hay una gran cantidad, porque todos los reservistas se llevan el rifle a casa. Y no sucede y no pasa nada. Es decir, que tenemos que tener en cuenta que el tema de la violencia hay mucho de componente cultural y hay mucho de componente de estructuración social y demás. No es una cuestión de armas o no más armas o más acceso o menos acceso a las mismas. Uh-huh. Hay otras variables que son las que pesan, de verdad.
Tú fíjate que lo que comentabas, ¿no? En Estados Unidos, en los estados que son estados demócratas, es donde más muerte se produce. Chicago es como un pequeño mundo, un pequeño universo. Hay miles de fallecidos, pero claro, porque hay bandas, hay una delincuencia armada impresionante, pero precisamente para hacer frente a esto, porque los malos siempre van armados, pues hombre, tampoco está de mal que tú en tu casa puedas tener un arma con la que defenderte en caso de necesidad. Lo que pasa es que luego, no solamente desde el punto de vista de los políticos, sino también hay muchos ciudadanos que siguen pensando desde ese punto de vista paternalista, de que los ciudadanos no somos capaces de cuidarnos a nosotros mismos, de que nos liaríamos a tiros en cada incidente de tráfico. Yo creo que también los propios ciudadanos estamos un poco alejados de esa posibilidad y esa necesidad de poder tener armas para defendernos, ¿no?
Sí, a ver, ese apunte que has hecho sobre los semáforos, que me encanta porque siempre sale. Es decir, bueno, el hecho de llevar un arma en la primera discusión de semáforo parece que se va a producir una pequeña guerra. Y esto es una cosa que en los años 80-90, cuando se flexibilizó la tenencia de armas en el estado de Florida, pues mucha gente aventuraba, ¿no? Y decían que, a ver, joder, latinos, joder, Florida está lleno de cubanos, está lleno de latinos de todo tipo, sangre caliente, esto va a ser, bueno, pues ¿qué pasó? Pues que se redujeron drásticamente los ratios de criminalidad. Es lo que sucedió. Que la gente, cuando tiene un accidente de coche en un semáforo, hay una discusión, como la gente presupone que el que está enfrente está armado y tú presupones que está armado, pues lógicamente se produce una educación exquisita entre, claro, entre ambas personas, ¿no? O sea, una sociedad armada es una sociedad educada. Realmente tuvo el efecto contrario que aventuraban todos los agoreros estos de la violencia armada, y no sucedió. Es así. Lo que pasa es que también el hecho de poseer un arma te da una responsabilidad, y tienes que tener muy claro cómo, cuándo la tienes que usar y bajo qué circunstancias. Ahora mismo, por ejemplo, en Italia, con la llegada de Salvini en su momento, se produjo un cambio legislativo muy importante en cuanto a la defensa en el domicilio y en el negocio. Bueno, pues también ha tenido efectos positivos, como también pasó con Brasil y Bolsonaro, que también hicieron abrieron la mano en cuanto a la legislación, y los ratios de Brasil han caído en picado. Bueno, ahora ha venido el comunista presidiario convicto este Lula, y efectivamente ahora pues ha dicho que va a derogar toda la legislación de Bolsonaro, y entonces volverán a subir pues los asaltos a casa, los asaltos en las calles, porque la gente ya pues no podrá defenderse.
Hombre, el ciudadano yo pienso que se siente intimidado. Hombre, fíjate, por ejemplo, lo que está pasando en El Salvador, que lo hemos tratado aquí en el programa en más de una ocasión. Hemos pasado de un estado que yo creo que era lo peor, no, lo siguiente en cuanto a violencia, y el estado ha comenzado a ejercer esa legítima violencia contra aquellas maras y tal y cual, y se van solucionando. El problema de todo esto es que vivimos en países en los que los delincuentes, creo, además lo creo de verdad, tienen más derechos que los pobres ciudadanos de a pie, que vamos todos los días a trabajar, y que tenemos problemas en nuestros negocios, y los tiene, asaltos y robos, y también en nuestras casas. Lo estamos viendo todos los días con las ocupaciones, con los robos, etcétera, etcétera. Yo creo que el ciudadano tiene capacidad para poder administrar lo que es la tenencia de un arma. Aquí lo que el problema de todo esto es que los políticos se piensan que los ciudadanos que de a pie, los que trabajamos todos los días, pagamos impuestos, que somos como niños, que no tenemos capacidad, no tenemos la seriedad suficiente como para tener un arma y saber lo que eso significa. Y luego hay otra cosa. Fíjate qué sencillo sería poder abrir la posibilidad que el que quiera pueda tener un arma, oye, siempre que se den una serie de asuntos que tendrían que ser de obligado cumplimiento. Por ejemplo, pues yo que sé, un informe médico para ver que este señor o esta señora sí. No se le va la olla, lógicamente que tengas que pasar unos cursillos para aprender a cómo funciona todo ese tipo de cosas, que no tengas antecedentes penales. Yo creo que una persona normal que quiera tener un arma, que no tenga ese tipo de problemas, puede administrar tener un arma sin ningún tipo de problema, creo yo, Dani.
Lo has dicho bien. La República Checa es un ejemplo más, en este tema, y lo tiene bien reglamentado. Es decir, tú tienes que tener un informe médico, tienes que tener un informe psicológico, es decir, un informe médico para decir que no estás impedido de alguna manera, que te impida manejar el arma, psicológico para que no estás loco ni desvarías, los antecedentes penales tienes que carecer de ellos, lógicamente, y además tienes que pasar unos cursillos teóricos y prácticos de manejo y pericia con el arma.
Claro.
Entonces, una vez que superas todos esos pasos, la concesión es automática. Es una concesión administrativa sin ningún tipo de arbitrariedad. Es decir, usted ha pasado las pruebas que se exigen para llevar a tener el porte del arma y se te da sin más. Y los ciudadanos checos y otros ciudadanos de otros países europeos, como pueden ser los suizos, etcétera, demuestran día a día que esto no es ningún problema y que realmente la gente tiene mucha mayor capacidad de la que los políticos creen. Entre otras cosas, además, porque para que esto se pueda normalizar, o que digamos, como ha pasado en Italia con el tema de la doctrina Castillo, que se ha implementado, tiene que haber políticos valientes que estén dispuestos a asumir el coste que tiene esto, ¿no? Es decir, porque realmente la opinión pública en un primer momento, como ha sucedido en otros sitios, pues se va a levantar, no, es que esto, luego toda la progresía va a intentar hablar de matanzas en colegios de niños, siempre las técnicas de la izquierda más cutre y casposa, pues son las habituales, pues para intentar llevar el discurso a su terreno cuando realmente, objetivamente y tirando de datos, no es así.
Bueno, pues fíjate cómo son las cosas. Todos estos intentos que hay, yo creo que bueno, en la práctica totalidad de los países, para limitar la libertad de los ciudadanos a defenderse, a portar armas. Fíjate tú el caso de Israel, que además tú me imagino que lo conocerás perfectamente. El gobierno llama a que los ciudadanos tengan un arma. Oigan, ustedes, por favor, cómprense un arma rápidamente para tenerlo y para poder defenderse, ¿no? Vamos a ver, sí, Israel, que no es sospechoso de nada, Israel, por cierto.
No, Israel tenía una legislación bastante restrictiva en un principio. De hecho, podían tener arma particular fuera, en el ámbito civil, aquellos que hubiesen servido en determinadas unidades. Es decir, el ejército israelí se caracteriza por tener una logística brutal y un montón de una organización muy buena, y luego tiene lo que son las fuerzas que son punta de lanza, que son las fuerzas de combate, especiales, no especiales, etcétera, regulares. Y entonces la gente que pertenecía a esas unidades no tenía problemas en poseer un arma. ¿Qué ha pasado? A raíz de una oleada de incidentes en sus calles, con atentados terroristas de determinados grupos como Hamas, etcétera, lo que sucedió es que se cambió la legislación y se amplió el abanico de gente que podía tener un arma. Eso ha vuelto a tener unas consecuencias positivas en cuanto a la seguridad pública. De hecho, son varias ya las noticias que hemos tenido acceso de cómo ciudadanos normales, civiles, han abatido a terroristas que estaban cometiendo en progreso un atentado a cuchillo, por ejemplo, o incluso con una R-15, y han sido abatidos evitando que el número de muertes subiese exponencialmente. Y ha sido gracias a eso.
Claro, lo que pasa que, tú fíjate, el caso de Israel, el caso de ciudadanos que pueden portar armas, que pueden utilizarlas en este tipo de casos, pero claro, tú fíjate lo que ocurre en países como el nuestro, donde está un señor en su casa, con su esposa y sus hijos, entran unos delincuentes en su casa y están en la cárcel. Hay que recordar que todavía hay personas en la cárcel por defenderse por dentro de su propia casa, y yo no sé muy bien qué es lo que hay que dejar según estos políticos. No hay que dejar que violen a nuestra mujer, a nuestros hijos, que nos asesinen, sí, a nosotros sin, sí, defendernos. Claro, es que si te defiendes encima vas a la cárcel. Yo quiero recordar, sí, este señor, hay un señor, ¿no?, que tiene yo creo que cerca de 80 años, que yo creo que todavía está en la cárcel, ¿no?
No, salió al final, pero después estar año y medio prácticamente en la cárcel. Pero bueno, a ver, es que volvemos a lo de siempre. La legislación en España tiene un problema muy, muy, muy grave. Como en otras legislaciones, ¿no? El que legisla no tiene ni idea de lo que está legislando y sucede lo que sucede. En España, para que no existe la doctrina Castillo, lo que existe es una eximente de legítima defensa ante un hecho como puede ser un homicidio o un delito de lesiones o lo que fuese. Para que esta se aplique, pues tiene tres elementos que lo determinan, ¿no? Que se trate de una agresión ilegítima, es decir, que haya un hecho delictivo, la proporcionalidad de los medios empleados y la falta de provocación suficiente, ¿no?, por parte del defensor. El primero y el último, bueno, pues objetivamente, pues yo creo que pues son bastante claros. El problema viene en la proporcionalidad. Es decir, que el que quien te haga la agresión, imagínate que estás en tu domicilio y entra un individuo con un cuchillo y tú, por lo que sea, eres cazador y tienes una escopeta a mano, si te defiendes con la escopeta en tu domicilio, lo que va a ocurrir es que ha roto el principio de proporcionalidad, y eso va a ser motivo para que no se te aplique la eximente completa de legítima defensa. Uh-huh. Y eso te va a hacer pasar un calvario judicial absolutamente injusto, porque tú estás en tu casa, estás con tu familia, tu instinto natural te dice que tienes que defender a los tuyos y como te tienes sea. Que defender a ti mismo, como sea. Entonces, fisiológicamente se produce una serie de reacciones químicas en tu interior que se sustancian en que, bueno, tú pierdes cierta capacidad volitiva y tiras más de instinto, ¿no? Claro. Sube la adrenalina, tienes un efecto túnel, pierdes la capacidad fina de manejo de motriz, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está todo documentado. Hay varios libros al respecto. Y tú lo que único que tienes que hacer es eliminar la amenaza. ¿Por qué? Porque va a agredir a los tuyos, etcétera. Luego tú, por otra parte, no sabes un tío que entra en tu casa, por ejemplo, a qué viene. Desde luego a nada bueno, claro, pero claro. ¿A qué viene? ¿A matarte, a robarte, a violarte? ¿A qué viene? Claro. No lo sabes. Entonces, por tanto, tú tienes que utilizar toda la fuerza que seas capaz para neutralizarlo. Y entonces vas a tirar lo que tienes. No vas a ponerte a mirar si trae el cuchillo de 5 centímetros y tú tienes que buscar en la cocina uno de 5 centímetros porque si es de 10 ya tienes un problema.
Ya está claro.
Entonces, realmente esta es la situación, ¿no? Es la proporcionalidad de los medios empleados es el gran problema. Esto se hizo una modificación de ley orgánica el año pasado por parte de Vox en el sentido de hacer eliminar la proporcionalidad en lo que es el domicilio, ¿eh? De tal manera que se considerase cualquier medio empleado proporcional per se. Sí. Es decir, se elimina la proporcionalidad y tal. Pero bueno, Vox se quedó solo. Realmente, el resto, todos los grupos políticos votaron en contra de esa modificación que hubiese permitido que el anciano de 80 años que se defendió o aquel de Tenerife que le estuvieron torturando a su mujer atada a una silla, pues no fuesen a la cárcel y pasasen de forma preventiva un montón de meses, luego pasasen un calvario judicial, tuviesen mil problemas. Alguno salió libre al final, pero bueno, había que pagarle porque no le dieron la legítima total. Si ahí es simiente total, no tienes que hacer no está sujeto luego a una reclamación civil o a pagar un dinero por una indemnización. Entonces todo esto se complica extraordinariamente si las leyes no son claras y hay estos problemas. Concretamente la proporcionalidad que se ha intentado quitar. Y a excepción de Vox, que hizo la propuesta, el resto todo el mundo votó en contra el año pasado.
Bueno, ¿qué proporcionalidad puede existir cuando tú estás tranquilamente en tu casa durmiendo viendo la televisión y te entra un señor que no sabes exactamente, es lo que tú dices, no sabes ni a qué viene ni con qué viene? Bueno, pues tú lo que tienes a mano es lo que utilizas. Claro, no es lo mismo utilizarlo en tu casa ante un asalto que utilizarlo en plena calle porque se te va la olla. Son cosas totalmente diferentes. ¿Qué problema hay para que un ciudadano pueda tener un arma en su casa para poder defenderse? Bueno, pues yo no entiendo que pueda existir ningún problema. En todo caso, hay una cosa que está muy clara. Yo creo que vosotros desde ANARMA, que es la Asociación del Arma de España, ahí estáis trabajando a tope para conseguir precisamente que se pueda tener acceso a esa pertenencia para legítima defensa, cuestión muy difícil. Y has comentado lo de Vox, que yo creo que es el único partido que se ha pronunciado y que ha hecho cosas evidentes en el Parlamento para intentar que esto pudiéramos llegar a verlo, ¿no? Pero bueno, lo tiene muy complicado, ¿no?
Muy complicado, porque realmente el resto de grupos inmediatamente, votar en contra, venden un discurso absolutamente falso, sobre los peligros de la ciudadanía armada, etcétera, etcétera, etcétera. No tiran de, pues lo de siempre, ¿no? De temas emotivos, intentan vender que esto, pues, inmediatamente en la ecuación siempre aparecen los niños, por parte del resto de grupos políticos. Hablan de las matanzas de diferentes colegios, etcétera, que nada tienen que ver con todo lo que nosotros proponemos y lo que propuso Vox en su momento. De tal manera que, bueno, yo creo que es absolutamente razonable que alguien que está en su casa y que sufre un asalto tenga la capacidad de poder defenderse porque él no ha elegido esa situación, entre otras cosas. Y además, aquí lo que prima es tu familia, tu integridad, los tuyos y la defensa de tu propiedad privada. Entonces, con esos mimbres está muy claro que tienes que tener derecho a poder defenderte. Bueno, el que no lo quiera ver, que intente empatizar y ponerse en el lugar de qué es lo que él haría. No creo que le invitaría a un café al tío que entra, ¿no?
Ni le invitase a sentarse en el sofá para negociar a ver cuál iba a ser la recompensa, ¿no? Pero bueno, en fin, tenemos una sociedad en lo relativo a esto que es bastante pobre, pero bueno, como también en tantas otras cosas, llena siempre de esos complejos. Por ejemplo, en Estados Unidos, que siempre se habla un poco de esto de la violencia policial, de que los tiroteos, que mueren más negros que blancos, que todo eso también es una falacia, es absolutamente falso, realmente. Y además los datos y las estadísticas marcan efectivamente esas cifras, ¿no? Que son precisamente en estas minorías, vamos a llamarlo de alguna forma, donde se generan más problemas, y que la policía en Estados Unidos mata más ciudadanos blancos que ciudadanos negros. Lo que pasa es que siempre ha habido, con esto de la policía, las armas, siempre ha habido, y sobre todo por parte del progresismo internacional, vamos a decirlo así, siempre ha habido un odio a esto. Yo creo que al final lo que se esconde, y volvemos al principio de este espacio, Dani, es que tienen miedo a que el ciudadano pueda defenderse y esté armado, ¿eh?
Sí, pero date cuenta de una cosa. Hablando un poco de la situación de los países en los cuales pues gobiernan los comunistas y todas sus ramas. En Venezuela fue curioso que tenía cierta libertad de armas en su momento, hasta que llegó Chávez y impuso pues lo de siempre, ¿no? Cuando un gobierno se vuelve totalitario, lo primero que hace es desarmar a su ciudadanía. Entonces se emitió una serie de leyes muy restrictivas y también hizo unos programas de recompra de armas. Realmente no era recompra, ¿no? Te cambiaba un electrodoméstico pequeño por las armas que pudieses tener y demás. Bueno, pues todas esas armas, ¿sabes dónde acabaron? Armando milicia bolivariana.
Exacto.
O sea, es decir, las armas que estaban en manos de los civiles, que se utilizaban para caza, para tiro, para defensa, todas esas pasaron a las milicias bolivarianas. Y a día de hoy, hablando con un venezolano, me dijo que las armas que se confiscaron y que tienen las milicias, hay grandes polvorines en las estaciones de policía venezolanas, y como es tan grande la corrupción, el hambre y la miseria que hay en esos países, un ciudadano que necesita un arma la compra ilegalmente en la comisaría de policía.
Tal cual.
Así son las cosas. Eso es Venezuela hoy.
Es increíble.
¿Vale? Entonces, y eso es el comunismo. Eso es lo que logran, ¿no? Es decir, cuando hablan de armas, de quitar armas, sí, a los ciudadanos normales y tal, pero armas las quieren para ellos, nada más. Es lo que ha pasado en Venezuela. Los pasos han sido muy, muy, muy claros y muy diáfanos. Nosotros seguimos el movimiento y la legislación que se iba produciendo, y veíamos lo que iba a suceder, y es lo que ha sucedido. Ahora están todos los venezolanos desarmados, menos las milicias, y los que tienen dinero o tienen posibilidades para evitar la grandísima criminalidad que hay en el país, pues compran un arma ilegal en la comisaría venezolana de turno, y eso es lo que hay.
Oye, fíjate, yo me imagino que sí, que es lo que está sucediendo en El Salvador. Claro, cuando tienes a un gobierno que se puede oponer en un momento determinado a que el pueblo se esté armado, claro, si ejerce la violencia como la ejerce, la violencia, la legítima, violencia que se ejerce en El Salvador contra las malas y tal y cual, bueno, por lo menos tienes una excusa. Lo que pasa es que nosotros vivimos en países, España, pues ya no digo otros, pero en España, en el que hay que ser conscientes de que los delincuentes tienen más derechos que los ciudadanos normales. Y mientras no y los políticos no hagan nada para que esto sea justo al revés, bueno, pues la verdad es que nos toca pasarlo bastante mal. Es que son complejos o son intereses de los políticos. ¿Hay algún tipo de interés en todo esto?
Pues la verdad es que volvemos al principio, ¿no? Yo creo que actualmente estamos evolucionando una sociedad terriblemente controlada, a una sociedad que cada vez tiene tintes totalitarios, es decir, porque no tenemos más que repasar cómo era nuestra vida en los años 80 y cómo es ahora. Simplemente piensa qué hacías tú en los 80, qué podías hacer y qué es lo que, si puedes hacer lo mismo que hacías antes. Si eras libre para poder expresarte, como en los 80, o ahora tienes que medir las palabras cada vez que que simplemente te diriges a otra persona o tienes una entrevista o piensa también cómo con tu coche podía tener tropecientos años y tú entrabas y salías del centro de Madrid o del centro de las ciudades de ahora de más de 50.000 habitantes, me parece, que ahora no vas a poder entrar. O piensa que podías comer y que ahora te están diciendo que no puedes comer carne. O piensa que no puedes, ya te están diciendo que te vas a duchar una vez a la semana o que vas a lavar la ropa X. O qué pasa con tu perro, que ahora le quieren cortar las pelotas a tu perro.
Sí.
Y que no puedes criar o que tu perro no puede criar tampoco. Piensa si todo eso que estás viviendo hoy lo vivías en los 80. Y te estarás dando cuenta que estás evolucionando hacia una sociedad totalitaria, hacia un gobierno totalitario, en el cual, bueno, pues lo último, pues lo de las los semigulags de 15 minutos. ¿Eh? Sí, 15 minutos sí, sí. Para ir a cualquier parte en bicicleta o a pie. Entonces, piensa todo eso y si eso no es esclavitud, ¿qué es lo que es?
Por lo menos,
lógico, que no se quiera tener los ciudadanos. Se aproxima bastante y va evolucionando a peor. O sea que nos quedarán con muchas cosas por ver de aquí al 2030.
Bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa. En fin, bueno, pues nada, un placer hablar contigo, Dani Álvarez, que es vicepresidente de ANARMA, que es la Asociación del Arma de España. Hemos hablado un poco de legítima defensa, cómo están las cosas. La verdad es que no está nada bien. Todo el mensaje que podemos dar, y creo que estos 40 minutos es bastante pesimista, no porque nosotros seamos pesimistas. Dani, es que la situación es absolutamente pesimista, ¿eh?
No, la situación es mala. Y va peor. Nosotros estamos luchando porque los ciudadanos puedan mantener sus armas y las tradiciones asociadas a las mismas, su caza, su tiro deportivo, su coleccionismo. Hemos tenido alguna sentencia favorable en el Supremo a este respecto y demás, pero lo que estamos haciendo es de dique de contención y retrasando lo que yo creo que ahora mismo, si no se produce un cambio político radical, terminará pasando, que es que los ciudadanos españoles concretamente pues prácticamente pues pierdan sus armas en algún momento. Los frentes que se abren para hacerlo son muchos. Se ataca a la caza, se ataca al tiro, se ataca a la tenencia en sí misma de armas, a las municiones, etcétera, etcétera. Es un plan bien orquestado, bien organizado y al final pues es una cuestión de tiempo. Nosotros lo que hacemos es ralentizar todo eso, pero desde luego si no se produce un cambio político radical, la tendencia es que acabemos desarmados en un par de décadas.
En fin, Dani Álvarez, un abrazo, amigo mío. Muchas gracias por estar con nosotros.
Un abrazo igualmente, Santiago.
Estás escuchando el análisis de actualidad en el mundo en 20 minutos con Santiago Fontenla.
Bueno, pues hoy, como tantas otras veces, en otras ocasiones, en definitiva, de lo que hemos hablado es de libertad. En esta ocasión hemos hablado de armas y de la libertad para defenderse. Lo hemos hecho con Daniel Álvarez, que es el vicepresidente de ANARMA, y seguiremos tratando temas de esta índole y con este interés aquí, en este espacio, porque regresamos en breve. Muchas gracias.